Ah, y no se olviden, los que vienen por primera vez, después cuando termine el servicio, pasan a la 114, ¿ya? Ahí tienen un regalito los muchachos para ustedes. Mi esposa me dio una idea el otro día que me gustó mucho. ¿Recuerdan algún momento precioso de su vida ustedes? Un momento extraordinario que usted lo marcó. ¿Cuál es el momento que hasta hoy usted lo recuerda? ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente si yo le digo, busque un recuerdo hermoso en su cabeza? 5 minutos y busque a alguien y dígale.
Bueno, ¿ah?
Tiene que ser bueno, sí. No cuenten de la luna de miel, esa parte no, no. No, esa parte no. Sol, para después, sí. Algo que a ustedes le haya marcado la vida, ahora ya, busque a alguien al lado y cuéntele 5 minutos. Nadie se quede solo, por favor. ¿Qué fue el momento que más le marcó? ¿Hay alguno solito? Busque a alguien. Busque a alguien nomás, dígale, confiésese. Muy bien, ¿ya lo tienen? No me cuenten a mí los secretos, ¿eh? Muy bien, tripulación de cabina, por favor, tomar asiento. Muy bien. Y ahora, Félix, atento. Mire, tal vez el momento más extraordinario fue cuando dieron sus primeros pasos y se transformaron en caminante, a lo mejor el mejor momento, quizás cuando ustedes se casaron, quizás fue el momento en que yo seguí a mi esposa hasta Argentina porque me salió más porfiada. Tuve que seguirla se me hizo difícil la cuesta, pero lo logré. O cuando uno se enamoró, ¿se acuerda cuando se enamoraron ustedes? Y le daba cosquilla al estómago. O quizás fue cuando tuvieron el primer bebé. ¿Cuándo fue el momento más hermoso? O quizás el momento más extraordinario fue cuando conocieron al Señor. Yo recuerdo que cuando a mí me bautizaron, era un día nublado, estaba lloviendo y había que bautizarse en un río. Y yo recuerdo que el pastor, yo esperaba que fuera una tina caliente como lo hacen acá en... No, este era un río, así que, y estaba súper helado, era en tiempo de invierno. Y recuerdo que Oscar Tapia era mi pastor y me dijo, no, vamos nomás, el día está ideal. Entonces me dijo, aparte que el río se va a llevar todo el pecado suyo. Y estaba un día nublado y yo recuerdo que cuando me estaban bautizando, en ese momento salió el sol. Y así como para mí nomás. Y yo me sentí como la cereza en la torta de la novia, así arriba. Y me sentí súper contento. Y dije, Señor, ¿cuál será el propósito tuyo? Entonces, es súper lindo cuando uno pasa etapa. Yo escuchaba a muchos ancianos, hermanos que decían en Chile, Cristo viene pronto, no vaya a la universidad. No, no vaya a la universidad, ni se le ocurra pisar ese lugar del diablo y el pensamiento evangélico uno siempre lo lleva a postergar muchas cosas. Y yo pensaba, y porque me decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y ese era el pensamiento, Cristo viene pronto. Entonces yo decía, Señor, mándame una esposa. Antes que tú vengas, yo quiero conocer una esposa. Después que yo me casé con mi esposa y entré al club de los casados, dice, Señor, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo. Antes que vengas tú, Señor, mándame un hijo, mándame un hijo. Después que uno tiene hijo y Y cuando son pequeños, la mamá siempre dice, ¡ay, qué lindo mi niño, me lo quiero comer así como abrazo! Cuando tiene 15 años, el niño, la mamá le pregunta, ¿por qué no me lo habré comido? Y yo decía, Señor, manda, después que tenía a mis hijos, Señor, a mí me encantaría tener una casa. Y después que yo tenía mi casa, yo decía, Señor, mándame a las naciones, mándame a las naciones. Entonces, uno siempre pasa procesos y siempre esas expectativas a veces están fijadas en el futuro. Pero con los años he aprendido que lo más maravilloso es el ahora. No es ayer, es ahora. El momento más grandioso de nuestra vida es ahora y les diré por qué. No porque ustedes están en la iglesia hoy día y tienen un hermoso pastor. No porque hayan sido más felices en otros momentos, sino que el momento más extraordinario, amados, es ahora porque el pasado ya no nos pertenece. A veces yo he escuchado muchos hermanos que dicen, yo muchos años atrás, el Señor me usaba con gloria y majestad. Y yo siempre lo escucho y digo, sí, pero eso es maná añejo. ¿Entiendes lo que es palabra maná añejo? Ese es el pan que Dios te dio ayer. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad de ir delante del Señor y decirle, Señor, yo te necesito con todo mi corazón. Mire, el pasado se fumó mientras ustedes dormían, mientras ustedes roncaban, se nos fue el pasado. Ahí se quedó. Entonces, por más que haya sido lindo, por más que haya sido precioso ese momento, el día que se casaron, el día que tuvieron sus hijos, el día que consiguieron la choca, le dicen acá, ya pasó. Ese momento ya pasó. Ya no nos pertenece. No puedes disponer o vivir en el pasado. Y mucha gente dice, me gusta más. Siempre la gente dice, no hay mejor tiempo como tiempo pasado. ¿Se ha fijado esa expresión? Que la gente añore el pasado. Pero eso es quedarse en algo que ya no va a volver. El pasado ya pasó. Porque si uno vive en el pasado, terminará perdiendo la vida. Vivirá de puros recuerdos. Y usted dirá, ¿y entonces para qué nos hizo esa pregunta al comienzo? Bueno, para que vean que nosotros no nos quedamos más tiempo en el pasado que lo que Dios va a hacer en el futuro. Y el futuro no nos pertenece porque no ha llegado todavía. Usted no puede celebrar los logros del mañana. Usted no se puede llorar porque mañana me voy a enfermar. No, usted vive ahora. Usted no puede celebrar un diploma que llegará mañana. Usted no puede celebrar por anticipado. Si usted celebra por anticipado, invítenos. Nosotros vamos a ir a comer, vamos a ir a tomar mate, no sé. Entonces, el futuro no nos pertenece, el pasado ya pasó. Por eso la Biblia dice, basta cada día con su propio afán. Porque este es el día que hizo el Señor. Digan, este es mi día. Si me pone, por favor, en multimedia la próxima. Ese, Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, cada día debe ser un día espectacular. Ustedes tienen que vivir cada día como que si fuera el último. Tienen que pensar, Señor, tengo que dar el 100% de mí para ti. Entonces, por eso Pablo decía, tengan cuidado con la manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando cada momento que Dios nos da. Y la palabra está lleno de esos mensajes. Está lleno de momentos en el cual usted tiene que poner su confianza en el Señor. Mire, el tema del que yo le puse, la zarza sigue ardiendo. Pero ojo, hay un gran mensaje, si me pasa a la próxima, para todos nosotros. Hay gente que dice, estoy esperando mi gran momento. Yo sé que Dios hará conmigo y estoy esperando en el Señor. Cuando ustedes están esperando que algo bueno les pase en cualquier área de sus vidas, es súper bueno. Levante la mano, ¿quién no está esperando algo que le pase algo en su vida? Yo sé que hay varios solteros que se quieren casar. Aquí tengo solteros, casados, viudos, desesperados. Entonces, algo que tenga que ver con el futuro. ¿Se acuerdan en la Biblia que había un faraón? Y yo le, no sé, para hacerlo corto porque el tiempo. Había un faraón que no quería dejar ir a su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes? Están en Éxodo. Y Moisés le pregunta al faraón, ¿cuándo quieres que ore para que se vayan las ranas? Es decir, Moisés tenía ranicida. Él sabía cuándo echar las ranas. Y el Egipto está lleno de ranas. ¿Ustedes saben lo que es tener ranas? Yo una vez fui en un lugar que se llama Piraretá, en un saco de dormir, y me meto en el saco de dormir, y el saco de dormir era más largo que yo, entonces me quedaba un espacio así como un... Era un saco de dormir gringo y yo era latino. Entonces me quedaba la mitad del saco desocupado. Y me doy vuelta y con el pie siento algo que está en el fondo del... Y había una rana pastor alemán. No era una rana normal, era una rana pastor alemán. Era grandísima. Y estaba y yo tocaba con mi pie. ¿Y cómo se metió esta cosa aquí? Y yo asustado, imagínense, en medio de la noche, con el saco así... Y darlo vuelta, se había metido una rana dentro de mi saco de dormir. Y en la noche no podía dormir, desesperado. Llegaba hasta el fondo y empezaba con el pie buscando si había la ranita más chica. Era terrible. El lugar lleno de ranas. ¿Se imaginan? Le preguntan al faraón. Tengo ranicida. Dime cuándo quieres que quite la rana. Y yo le digo, tú me das la orden y yo te saco la rana. Es muy fácil. Y el faraón le dice una frase muy chilena. ¿Se acuerdan que yo le dije que hay dos frases chilenas que uno siempre, nosotros los chilenos decimos? Son dos mentiras. Tomémonos la última y nos vamos. Préstame plata y te la devuelvo mañana. El mañana no existe. Si tú le prestaste plata, perdimos la plata. Entonces, nadie entiende por qué faraón le dice mañana cuando está viviendo en medio de una plaga de rana. Y la hediondez de una rana muerta es terrible. Amados, cuando esas cosas se pudren, yo les digo porque yo vivía cerca de un lago y muchas veces la gente mataba a las ranas porque no las conocía y el olor era putrefacto. Pero él quiere pasar 24 horas más con la rana, imagínense. Y es difícil entender cómo alguien que tiene la casa llena de ranas, el edificio lleno de ranas, le puede decir mañana. Entonces... Por eso comencé preguntando, tu mejor momento no es cuando te casaste o te graduaste, cuando te bautizaste o cuando te dieron la unción y te dio la chiripiorca y empezaste a tiritar. Tu mejor momento, amado, es ahora. Ahora. Mañana es la palabra más peligrosa del idioma español. ¿Cuándo vas a ir al médico? Mañana. Malo. ¿Cuándo vas a terminar esa carrera? Mañana. No la vas a terminar. ¿Cuándo vas a comprometerte con el Señor? Mañana. No hay mañana. El punto es que yo he visto que esto se usa mucho, muchas veces las parejas. Hay esposos que le pegan a sus esposas. Yo no sé si porque entendieron mal el pasaje que dice en la casa de mi padre muchas moradas hay y le sacan la mugre a la pobre mujer, le dejan los ojos morados. Padres que a veces abusan de las mujeres, que golpean a sus hijos, es un borracho. Y muchas mujeres muchas veces me preguntan, pastor, ¿usted cree que debo seguir con él? Y me dan ganas de decirle, ¿no quieres que te prepare una sopita de rana? ¿Quieres dejarlo para mañana? Una decisión que hay que resolver hoy día. Muchas veces, no porque él diga que tiene que estar con el esposo, hay cosas que no van a cambiar. Si un hombre no cambia, una mujer no cambia, no sé qué mucho se puede hacer. Dios puede hacer milagros, pero acuérdense que a nosotros nos contratan, yo digo en género, así como de empresa, a mí me contratan por mis aptitudes, pero me despiden por mis actitudes. Mi currículum puede ser fantástico, pero tengo un genio que te lo regalo. Entonces la gente dice, ay, no sé... Y lamentablemente en este país se contrata lento. Hay países, por ejemplo, en Chile se contrata rápido y se despide lento. Aquí es al revés. Se contrata lento y se despide. Entonces, es increíble que hay gente que se está secando espiritualmente y deciden posponer su compromiso para mañana. Y desconocen que el momento es hoy. Entonces, hay un síndrome muchas veces de pararse frente a la zarza y quedarse allí. Para que los que no conocen la historia, Moisés es atraído al territorio de Dios, a la jurisdicción, al dominio del Señor. Y ese día, por una extraña, empieza a arder una zarza. Moisés va caminando por el desierto y una zarza comienza a arder. Y él dice, oh, tengo que ver esto, esto es extraordinario. Yo nunca he visto esto en vivo. La zarza es una planta de espino, una planta muy fea que crece en el desierto. Hay otra expresión que dice, no sé si han mirado alguna vez alguna película de cowboy, y al fondo aparece una rama dando vuelta. Ese se llama el tamo que arrastra el viento. Es decir, una planta que es chiquitita, se mueve para allá, se mueve para acá, y después con el viento viene de vuelta. Pero esta es una zarza. Es una planta fea, no da fruto, y de pronto esta zarza se prende. Y él le llama la atención que esta zarza se prende, pero no se consume. Tampoco se apaga. Y él escucha la voz que dicen, Moisés, Moisés. Y él dice, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Moisés dijo, yo soy el Dios de tu padre, le dice Dios. Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mire, amado, Dios envía, acá él está, él se encuentra con una llama, ¿cierto? Él pone atención. Es la foto anterior, si me pone la... ¿dónde está Moisés? Esa es la única foto de Moisés que tengo, así que no me la pierda, por favor. Y Dios lo envía a que tiene que libertar a Israel para que saque de Egipto a mi pueblo. Pero primero ve la zarza y eso lo conmueve. Y le dice, ven ahora. No le dice mañana, le dice, ven ahora. Y dice que le da una comisión. Amado, siempre Dios usa situaciones extraordinarias para llamar nuestra atención. Dios nos dio esta iglesia. En esta iglesia hay una zarza que comenzó hace como 50 años atrás, me decía Mike. Y esa zarza no se ha apagado. ¿Cuántos quieren que esa zarza continúe encendida? El problema que si nosotros creemos que esa presencia o zarza es solo para cada domingo, para que usted venga a mirarla y diga, ¡oh, qué hermosa la zarza! Y cada mensaje que aquí damos, que da Alex, que da Eduardo, Jacqueline, yo, todos los que están predicando, es una zarza que está prendida, pero tiene una comisión. No hay otra oportunidad. Entonces, el pensar que uno debe quedarse alrededor de la zarza pensando, mañana voy a obedecer a Dios, no funciona. Mañana voy a cambiar mi vida, no funciona. Mañana transformaré mi familia, no funciona. Lo lamento decirle. Mañana voy a predicar, no funciona. Usted sabe que nadie tiene la vida comprada. Y la gente que usted ve hoy día es posible que ya no esté mañana. Ahora, está lindo quedarme delante de la zarza, ¿cierto? Pero el mayor problema del cristianismo es la cantidad de gente que se pasa perdiendo el tiempo alrededor de la zarza. Ese es el punto. Y hay muchas congregaciones que dicen, nosotros tenemos el poder de Dios y todos están alrededor de una zarza que no para de arder. Pero el propósito de la zarza no es sorprenderte, sino que enviarte con una misión. Eso le dice a Moisés, vas a ir ahora. Y la presencia no viene para que la disfrute, sino para que salgamos con una liberación. Y le dice, ven y libera a mi pueblo. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, ahora. Entonces, vuelvo a repetir, El mañana no existe. No sabemos qué va a pasar mañana. Confiamos en el Señor, en que todo va a estar bien, pero hay gente que no se ha casado con el hombre de su vida porque no ha entendido que el único momento que dispone es hoy. Yo he hablado con mucha gente que dice estoy esperando la voluntad de Dios y la mujer de su vida se les va. Se casa con otro y él sigue insistiendo, es que Dios me la va a guardar para mí. Tu abuela no te la va a guardar. No, el tiempo es ahora. Yo he visto muchos que no se quieren casar y dicen, no, yo, y hermano, ¿cuándo te vas a casar? No, creo que le estoy pidiendo la prueba de amor a mi esposa. Ya lleva como 5 hijos, no sé qué más quiere. El tiempo es ahora. Mañana no sirve. Es ahora. Entonces, él no le va a guardar, amado. No le va, el tiempo, mira, nuestro mejor enemigo o nuestro peor enemigo es el tiempo. Yo no sé de ustedes, pero yo me levanto súper temprano y en la tarde tengo tantas cosas, que tengo que hacer en el día que llegamos a mi casa. Y pues tal como nos despedimos, me dio un beso para despedirse y la noche, chao. Y quedo como tronco porque el día corre muy rápido. Entonces, se escuchan mujeres que también están esperando que enviude para casarme con él. Seguramente ya lo perdió. Y hombres que dicen, ya va a enviudar, porque ella es para mí. Te la perdiste por pajarón. El tiempo era ahora. Y la pregunta es, ¿dónde queda la voluntad de Dios? Hay cosas por las cuales no hay que orar. Cuando Dios te da una visión, no esperes hasta que Él te abra la puerta. Dios te dice, yo te la di, yo te di una función, yo te di una asignación. Y lo que hace Moisés frente a la zarza no es quedarse mirando la zarza. Le dan una comisión a él. Entonces, cuando él te da una visión y dice, vas a casarte soltero, no esperes que te caiga un rubio delante de ti y te diga, heme aquí, Señor. No va a pasar así tan rápido. O cuando te diga, te haré rico, no esperes que alguien te llame y te diga, somos de la oficina del Tesoro Americano del IRS, parece que le llaman acá. Y no sabemos a quién darle estos 5 millones de dólares. Si la podemos dar a usted, eso no va a ocurrir. Le aviso al tiro. Ellos están tratando de cobrar el máximo de impuestos todos los días. Y ningún rico va a venir a pagarte una misión si primero no empiezas a caminar. No va a haber provisión. Si no hay visión, no hay provisión. Simplemente así. Si no tienes nada que mostrar, ¿quién te va a apoyar? Entonces, Moisés ve la zarza y la Biblia dice que no regresó todos los días a encontrarse con la zarza. Fue una sola vez. Tampoco dice que se puso a hacer marshmallow en la zarza. No dijo. Tampoco dice que trajo a su familia, sus parientes, y decía, vengan a ver el arbolito, este no lo prende nadie, este es el arbolito ideal para tenerlo en la casa. No dice eso. ¿Han ido de cambio alguna vez ustedes y hacer una fogata en el fondo del patio? Y uno hace, ¿cierto? Y hace frío y después se pone de espalda así para calentarse la parte antero posterior. Y usted se calienta. Eso no funciona en el Señor. La zarza es algo que comisiona, no es para entretenerse. Entonces, la zarza no ardió más. Era la excusa de Dios para que uno recibiera la orden. Dios dice que esta presencia para que ustedes carguen batería, carguen energías y se paren delante de los faraones de su vida. Acuérdense, ahora el faraón son los que tenemos delante de nosotros. Nosotros, mire, tenemos tanto Dios para tan poco diablo que a veces le echamos la culpa a Satanás de todo lo que nos pasa y a veces nuestro carácter o nuestra desobediencia. Y el diablo no tiene nada que hacer. Es nuestra falta de reconocer quién es Dios. Entonces, mire, y repito con esto. Ustedes tienen que pararse delante de los faraones de su vida y dar la orden. Dicele, ¿cuándo quieres que te saque esto? ¿Mañana? Mañana. Ok. Pero la palabra es para nosotros. ¿Cuántos faraones nosotros tenemos delante de nosotros? Acuérdense, no somos cola, somos cabeza. La iglesia es cabeza. Acuérdense, la iglesia es la segunda institución más importante después del trono de Dios. Ustedes tienen tanto poder que ustedes podrían cambiar la historia de Harrisonburg. Pero depende de nosotros. No somos lo que votó la ola, fue lo que Dios ganó en la cruz con su muerte. Y eso es power. Amado, ustedes son poderosos. Ustedes pueden decir, Señor, dame trabajo. Y Dios va a ser fiel y les va a dar. Entonces, Moisés dudó en la presencia de Dios. Y también nosotros podemos dudar. Señor, es que soy tartamudo. Eso fue lo que dijo Moisés, soy tartamudo. ¿Cómo me creerán? No puedo pararme, envía a otro, Señor. Hay otros que son más elocuentes. ¿Se ha fijado usted? Toda la gente que fue llamada al pastorado, amado, no es la gente más elocuente. Si usted le pregunta a mi esposa, ¿dónde me sentaba yo en la iglesia? Al final. Lo más cerca a la puerta para que no tener ningún compromiso. Pero Dios encuentra situaciones en la vida en las cuales tienes que pararte. Y finalmente, cuando sale de enfrente de la zarza, se para y Moisés está listo para enfrentar el desafío. Cuando tú sabes cuánto vales tú delante de Dios y sabes cuánto es el valor tuyo en la cruz, tú te paras. Cuando tú vayas a la universidad, cuando tú vayas a tu colegio, cuando tú vayas a tu trabajo, a tu oficina, con esta unción del domingo, vas a cambiar de la generación de tu vida y de la generación de tu familia. Y dirás, yo vengo de un lugar donde la zarza no para de arder para un propósito de dar libertad a los hombres y mujeres en el estado de Virginia y se extienda a las naciones. ¿Qué te puedes imaginar en eso? Ahora, yo sé que todos ustedes no van a ir al, ¿cómo se llama? Al Reino Unido, porque si se van yo me quedo sin gente, porque después ¿cómo lo hago entrar? Pero Dios tiene un propósito, aquí o allá. La zarza arderá y se mantendrá ardiendo cuando entendamos que debemos salir y compartir con otros. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. ¿Qué no podemos hacer? El Señor dice cosas mayores que yo ustedes podéis hacer. ¿Te imaginan si todo eso lo hizo Dios? Imagínense ustedes. Imagínense nosotros. ¿Cuántas cosas? A mí me sorprende oír a hombres de Dios que cuando los llama, por ejemplo, a Samuel le dice, habla que tu siervo oye. ¿Cómo se llama la número 3? Diapositiva 3. Me sorprende oír a Isaías, envíame a mí, aquí me tienes. Mira cómo a Moisés le dijo, Moisés, Moisés. Y él dice, heme aquí. Y también me sorprende oír a Jonás. ¿Se acuerdan? Yo le hablé de Jonás, el hombre que va para el otro lado. Yo prediqué sobre este tema. Y Dios le dice, Jonás, ve y predica en Nínive. Y dile que si no se arrepientan, destruiré todo. Pero si se vuelven a mí, tendrán un gran arrepentimiento y vendrá una nueva unción y un gran avivamiento. ¿Se acuerdan? Y la Biblia dice que Jonás, a diferencia de Moisés, de Isaías, de Samuel, tomó un barco a Tarsis, que es una ciudad de España que está a 5.000 kilómetros al otro lado de Dios, donde Dios lo había mandado, y Jonás literalmente se va para allá. Entonces, Jonás se ve que no ama a los perdidos. Le gusta estar en la presencia de Dios. ¿No se ha fijado que hay gente que le gusta estar allá? Cantemos, cantemos, bailemos. Y sacan su mejor reggaetón cristiano y se lo bailan. Y le encanta estar en la presencia de Dios. Ama la zarza, pero no ama a los perdidos. No podemos, amado, no podemos amar a Dios y no amar lo que Dios ama. Ojo con eso. Si yo le digo que yo amo a Dios, usted tiene que saber ¿qué es lo que ama a Dios? Si alguien acá es casado, yo le pregunto, ¿qué perfume le gusta a su esposa? No me diga porque si no me va a decir, no sé, y ahí ya lo perdimos. Si usted ama, usted tiene que saber qué le gusta a su esposo. ¿Me entiende la idea? Usted no puede decir, no, yo amo a Dios, pero no me gusta la iglesia. Es como decirle a Alex, yo te quiero cualquier cantidad, pero a Jenny no la soporto. Te metiste en un problema. Porque no se pueden disociar. Son ambas cosas, son juntas. Entonces, a mí me sorprende que la Biblia dice que Jonás se fue para el otro lado. No ama a los perdidos. Le gusta estar en la presencia de Dios. Ama la zarza, pero no ama a los perdidos. Si no amamos a los perdidos, lo habríamos perdido todo porque Dios nos alcanzó a nosotros. y nos está dando la oportunidad de alcanzar a otros, de compartir con otros. Entonces, hay cristianos que son viejos en el cristianismo y todavía no saben llevar a una persona al Señor. Y me dicen, pastor, se lo traigo para que reciba al Señor. ¿Cómo que me lo trae a mí? Yo le digo, tiene que saber cómo llevar a alguien al Señor. Uno no puede ser viejo en esas cosas. Hasta un niño chico puede hacerlo. Entonces, hay muchas familias que sus seres queridos, personales, si se mueren hoy, no van al cielo. O si les pasa un accidente, no van al cielo. No hay evangelio para que ustedes se sientan bien. El evangelio tiene un propósito, es alcanzar a otros. El evangelio es la cruz y hay que volverse todos los días a la cruz. Y después vamos a prosperar, Dios nos va a bendecir. Para que vengan a la iglesia, Dios les va a proveer una troca o lo que sea. Porque Dios necesita ser conocido. Y eso lo podemos hacer solamente nosotros. Jonás no ama a los perdidos. Pero tengo una buena noticia. Mi Dios es el Dios de los grandes peces, pero como las ballenas. Y no sabemos si era una ballena que se tragó a Jonás, pero dice que era un gran pez. Pero todos presumen que fue una ballena, ¿se acuerdan? Y que se llamaba Pum, porque y vino la ballena y Pum se lo comió. Entonces. Y si esa zarza no te mueve a hacer algo ya, vendrá un pez obediente y te vomitará en la orilla de la playa llamada obediencia. Amado, está en la Biblia, yo no lo digo yo. Entonces, y eso podría pasar muchas veces. Muchas veces después de una crisis uno se encuentra en la orilla de la playa llamada obediencia para que cuando Dios, porque mira, cuando Dios se empecina con nosotros, no te deja hasta que haya hecho lo que dijo que iba a hacer. Dios es porfiado. Si yo soy porfiado, Dios es más porfiado. Dice, yo necesito que alcance la estatura del hombre ideal para mí. Y Dios es porfiado. Dios va a insistir para que nosotros cumplamos su voluntad. Entonces, ¿cuántos sienten un llamado de Dios? Levanten la mano ahora. A ver, ¿cuántos sienten que tienen un llamado? Muy bien. Con confianza nomás, porque de eso se trata la vida. Dios dice, no te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer contigo. Hasta que no estés haciendo el propósito de tu llamado, Dios, y si te ves sin hacer el propósito, Dios va a mandar un pescado grande, una ballena. Y si tiene que mandar un pez para que te escupe en la playa de la obediencia, lo hará las veces que sea necesario hacerlo. Y mucha gente son porfiados, caen en el mismo juego. Como Jonás la llama por segunda vez y le dice, Jonás, ahora sí, vamos, vamos, ve y predica. Y Jonás predica y de pronto miles se convierten del más poderoso hasta el más pequeño, dice Nínive. Y ustedes dirán, va, pero Jonás ahora se fue a Chick-fil-A y fue a celebrar. No, se enojó, todavía no amaba a los perdidos. Y dice la Biblia que se sentó en un sitio donde él podía ver toda la ciudad. Imagine usted agarra una silla de acá y se va a subir al Mazanaten, arriba. Y usted dice, ya les prediqué, ahora quiero mirar en primera fila cómo se destruyen estos gallos. Y se sentó en un sitio para ver, trajo un café de Starbucks, a lo mejor el otro de al lado, Seven Brook, es mejor. Agarró un cappuccino, agarró su iPhone 15 para sacar las mejores fotos cómo se destruía Harrison Burg. Así funciona. Pero salieron los hermanos de Grace en español a compartir del Señor y lo de Harrison Burguense, no sé cómo sería, se arrepintieron y como se arrepintieron no fueron destruidos. Entonces Jonás se amargó y dijo, ¿por qué estos mundanos sucios y malolientes no se pudrieron porque Dios no los destruyó y se enojó? Así pasó con Jonás. Y enojado se pone bajo una planta y la Biblia dice que era una calabacera en el diapositiva 16. Una planta que le daba sombra y le dijo, aquí estoy bien, aquí me voy a quedar, aquí voy a ver cómo destruyen a esta gente. Entonces el dios de la ballena se transformó en el dios de los gusanos. Porque dice que Dios usa un gusano, y eso está en la Biblia, el dios del pez ahora envía un gusano. Mira qué interesante. Y Dios envió un gusano y toca la plantita que le daba sombra a Jonás y la plantita empezó a secarse. Cuando la plantita se seca, Jonás se enoja y le dice, Y le dice, Dios le dice, ¿tanto te enojaste por la calabacera? Por la plantita. Y Jonás dijo, mucho, hasta la muerte estoy enojado, le dice. Y Dios dijo, ¿tuviste lástima de la plantita por el cual no trabajaste? ¿No le hiciste crecer? Creció en un día y una noche se secó. ¿No voy a tener piedad de Nínive? ¿No voy a tener piedad de Harrisonburg? ¿No voy a tener piedad de Stanton? ¿No voy a tener piedad de Waynesboro? ¿No voy a tener piedad por Verona? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te enojas? Lo que yo te mando a hacer es para el bien de todos. Entonces, aquella ciudad de 120.000 personas que no saben distinguir de la mano derecha de la mano izquierda, ¿no crees que voy a tener piedad? Le dice, ¿por qué estás tan enojado por la plantita que se secó? Si, mire, si el pez no logra que prediques, entonces enviará un gusanito. Y el gusanito muchas veces va a tocar nuestra vida y ¡tic! Se te cerró un crédito. ¡Tic! Que perdiste el empleo. ¡Tic! Que algo no está funcionando bien. Cuando pasen esos tic, hay que revisar. Y es muy fácil. Uno tiene que revisar y decir, Señor, ¿en qué le estoy errando? ¿En qué estoy fallando? Y esto no es para condenarse, sino que esto es para que es como una advertencia para volver al propósito inicial. A veces cuando uno piensa que ya lo hizo y quiere disfrutar, Dios nos dio una nueva comisión. Mira, nosotros estábamos súper felices con mi esposa en casa y empezamos a salir a tomar once en la playa, estábamos súper contentos. Y de repente Dios nos trajo para acá. Digo, pero Señor, estábamos lo mejor. Sí, pero había otra comisión. ¿Me entiende la idea? Dios es un Dios dinámico, nunca se queda, siempre está tratando de que nosotros alcancemos otro nivel. Dios tiene carga, no olviden, porque Dios nos ungió, no nos puede ir mal. Amado, no nos puede ir mal si usted se agarra del Señor. Por eso yo declaro que todos en esta iglesia tendrán papeles legales. No habrá gente sin empleo. Estamos creando personas que creen en los emprendimientos para ayudarnos los unos a los otros. Esa es la idea. Pero si olvida por qué la zarza está ardiendo, el gusanito vendrá y quizás te enojarás. Y el Señor te va a preguntar, ¿recuerdas por qué te ungí? ¿Recuerdas por qué te salvé? ¿Recuerdas por qué te sané? ¿Recuerdas para qué Dios te proveyó? Muchas veces uno pasa la vida demasiado rápido y gasta toda su vida en cosas que... Si tú colocas lo urgente de lo importante, muchas veces corremos por lo urgente, pero que no es importante. Entonces, el día que nos olvidemos, te expone a un gusanito con una misión. Y ahí hay que estar atento. El gusanito ungido por Dios tocará la plantita y se nos va a secar. Por eso tenemos que estar siempre atentos. Entonces, mire, yo lo digo con mucha autoridad porque nosotros hemos levantado gente, empresarios, y cuando ya están arriba se olvidaron que el propósito no era el dinero. Amado, cuando uno crea un emprendimiento, el propósito para un cristiano no es el dinero. El dinero llega solo. Acuérdense, ideas generan dinero. El dinero no genera en sí dinero. Los pobres y la clase media trabajamos por dinero. La gente que tiene dinero hace que el dinero trabaje por ellos. Pero eso tiene un proceso. Es largo. Entonces, la zarza no va a dejar de arder. Amado, en esta iglesia, en Grace Covenant, la zarza no va a dejar de arder. Siempre va a haber palabra, siempre va a haber unción. Donde vayas, siempre, pero ojo con eso, Dios nos prepara para un propósito. Entonces, cuando usted predique, la gente se va, cuando usted comparta el Señor, la gente se va a entender cuál es el propósito de su vida. Cuando usted comparta, la gente sentirá convicción. Pero cuando usted se aparte de eso, algo no va a funcionar bien. Mire, vale la pena gastarse por el Señor. ¿Cuál es la única condición? Conoce a Dios y hazlo conocido. Nada más. Conoce a Dios, tiene intimidad con Dios, búscalo y da a conocer a Dios. Cuéntale a otro de cuán bueno es el Señor. Ve y predica que lo mejor está por venir. No se vaya con el pensamiento del gusanito, váyase por la palabra, lo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar, pero hay una cláusula, Tienes que compartir, tienes que compartir, tienes que compartir con otros. No permita que el azar se apague. No lastime al Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos habla con voz suavecita y a veces uno no lo escucha. No pierda tiempo frente a la zarza. No se ponga a hacer marshmallow. No diga mañana. No, ahora es el día. Hoy es el día que Dios hizo. Mire, ¿alguien de ustedes conoció la lista de Schindler? Una película súper súper gráfica. Oscar Schindler es el protagonista de la película La lista de Schindler. Él liberó a miles de judíos del holocausto nazi. Vendió toda su compañía, todo lo que tenía para salvar judíos. Los contrataba y en realidad le estaba salvando la vida. Cuando se estaba retirando y había perdido toda su fortuna, la película muestra que él tenía un broche de oro acá en la solapa. Y dijo, no vi este broche de oro, dice. ¿Cómo no me di cuenta que me quedaba un broche de oro en la solapa? Pudo de haberlo vendido y salvar uno más, dice. Y su asistente le dice, está bien, lo has dado todo, pero él dice, pero este broche podría haber salvado la vida de otro. ¿Cómo tener esa carga por las almas? ¿Cómo usted tiene esa carga por su familia que no conoce al Señor, por sus vecinos? Acá toda la gente, mire usted, yo sé que mi vecino, tengo la vecina del frente, al lado tengo otro, pero nadie se visita, nadie sabe qué hace el otro. ¿Qué puedo dar más, Señor? ¿Qué puedo dar más? ¿Mi tiempo? ¿Mi dinero? Y el resumen de esa zarza ardiente dice, Moisés es atraído por parte de Dios a la jurisdicción, al dominio que es de Dios, por alguna extraña razón para mostrarle algo. Mira, hay situaciones y circunstancias que no están en nuestros planes, pero sí en los planes de Dios. Moisés conoció a Dios en el desierto, en la incomodidad y en las condiciones más desfavorables, no en el palacio del faraón. Ojo con eso. Uno no conoce a Dios en la comodidad, sino que cuando algo no está funcionando. Cuando se está poniendo árida nuestra vida y cuando yo me empiezo a secar espiritualmente, es cuando yo empiezo a conocer a Dios. Dios utiliza escenarios inadecuados muchas veces para cumplir su propósito. Lugares inapropiados para manifestarse, muchas veces viene la enfermedad, viene el dolor, y ahí uno recién se da cuenta que Dios tenía un propósito. Cuanto más solo nos encontramos o sentimos, mejor nos percatamos de que nuestro Padre siempre ha querido traernos. Y hay una palabra en Oseas 2:14 que dice, por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto, está hablando de nosotros, y la hablaré al corazón. Muchas veces Dios necesita ponernos en los lugares delicados y a veces tristes, muchas veces. La zarza envuelta en llamas representa todo aquello que Dios usa para atraernos a Él. ¿Cuántas veces Dios ha tratado de atraernos a Él? Muchas veces, muchas veces. Todas estas cosas son para llamar nuestra atención. Y la zarza pudo haber sido una frustración, una desilusión o desesperación, una enfermedad o una crisis. Pero ¿sabe para qué lo hace? Para que nos volvamos a Él. La zarza siempre debe llamarlo en atención. No se quede mirando la zarza. No haga marshmallow en la zarza. No se caliente las manos en la zarza. Dígale, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿A quién hay que llevarle la palabra? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Quieres que vaya donde mi vecina? ¿Donde la señora que te da el café? Un padre de familia, al ver la situación de su hijo recién nacido, le promete muchas veces, Dios, si salvas a mi hijo, yo te sirvo. Yo he visto eso muchas veces en los hospitales, Señor. Si tú lo haces, yo voy a buscarte. La zarza siempre es bueno. Es buena porque nos llama la atención. Y Dios buscó una forma de atraernos. Él usó situaciones inusuales para acercarnos a su presencia. Siempre Dios hace cosas como esa. No olvide que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ojo con eso. Efesios 1:4 dice, asimismo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Está hablando de usted. Lo escogió desde antes de la creación del mundo para que usted tuviera un propósito. Entonces, por lo tanto, como escogido de Él para cumplir un propósito eterno, fue necesario atraernos de nuevo y decir, Necesito que tú pongas atención en mí. Todas las zarzas que Dios usó fueron diferentes, algunas más dolorosas, otras más suaves, pero la idea es que esa zarza nos llame la atención y diga: Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí. Y aquí se cumple la palabra de Dios cuando dice: con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra su mejilla y me inclinaba hacia ellos para alimentarlo. Me encanta mi nieto porque cuando me quiere abrazar me pone su carita al lado de la mía y se queda dormido. Yo creo que Dios, el Padre anhela lo mismo. Que usted vaya delante del Señor porque Él nos buscó, no nosotros. Si ustedes dicen, yo lo busqué, no, Él nos buscó, Él nos siguió, Él nos acorraló porque Él quería estar con nosotros. Y Él usó diferentes formas como traernos. Fue el Padre quien primero nos atrajo y nos arrastró a Jesús. Por eso Juan 6, 44, 45 dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. Imagínense, el Papá, el Creador del Universo, nos ama de tal manera que nos prende muchas veces llamas en medio del desierto, en medio de las dificultades, para decir, tienes una misión. Entonces tenemos que ser atractivos, provocar llamas, atraer a los Moisés que andan perdidos. Hay muchos Moisés que andan perdidos en el desierto, pero nosotros seremos esa llama, ¿ya? Entonces necesitamos provocar la atención de mucha gente que necesita conocer al Señor. Y la iglesia es esa zarza, cada uno de ustedes, que cuando están envueltas en la llama del Espíritu Santo, Dios hable, provoque llamados y produzca una asignación especial en cada uno de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por la zarza que todavía arde en nuestro corazón, Señor. Señor, pero esta zarza, Señor, aparte de llamarnos la atención, Señor, que es hermosa, es tu voz, Señor, también tiene una asignación, Señor. Señor, y te damos gracias porque tú nos escogiste desde antes de la creación del mundo, Señor. Antes que fuera todo creado, el nombre de cada uno de nosotros estaba escrito, Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Y Señor, de ti dependemos, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado la atención, Señor. Gracias porque estamos en un lugar donde la zarza arde, Señor, todos los días, Señor. Pero, Señor, la zarza, Señor, más importante es la pasión, Señor, que tú has puesto en el corazón nuestro, Señor, por los que no te conocen, Señor. Señor, llévanos en esta semana, Señor, a compartir, Señor, de las cosas hermosas que tú has hecho con nosotros. Señor, gracias por los desiertos que hemos pasado. Gracias por las situaciones dolorosas, Señor. Señor, el pasado no lo podemos cambiar. El futuro está en tus manos. Pero, Señor, yo tengo el ahora, Señor. Y ahora es el tiempo, Señor, en que yo, Señor, y nosotros como iglesia, Señor, te decimos, Señor, henos aquí, Señor. Úsanos para este tiempo, Señor. Este tiempo es hermoso, es precioso. Gracias porque tú no nos condenas, Señor, tú nos restauras, tú nos levantas, tú nos provees, Señor. Tenemos comida en casa, Señor. Señor, los que no tienen auto, alguien los puede transportar, Señor, pero estamos vivos para honrarte y bendecirte, Señor. Señor, ¿de qué servirán nuestros huesos, Señor, en el cementerio? Señor, es ahora el tiempo, Señor, que tenemos para honrarte, Señor. Es ahora el tiempo que tenemos para servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta preciosa congregación, por tus preciosos hijos. Señor, si en algo hemos fallado, Señor, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, por las cosas que no hemos hecho bien, Señor, por malas decisiones, Señor, que hemos tomado. Señor, enséñanos a ser buenos administradores de las cosas que tú nos das, Señor. Señor, la semana comienza hoy. Y hoy, Señor, queremos estar a cuentas contigo, Señor. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu restauración, Señor. Gracias por cada amado tuyo, Señor, en esta mañana, Señor. Señor, te honramos. Comenzamos contigo, Señor. Sé propicio a nuestra causa, Señor. Señor, apura los papeles, Señor. Apura ese trabajo, Señor. Dependemos de ti, Señor, en todo lo que hacemos. Señor, te bendecimos. Te damos tantas gracias por habernos confiado, Señor, la unción tuya para nosotros, Señor. Gracias porque hoy es el día, Señor, en el cual le vamos a decir a las ranas que se vayan, Señor. Señor, y a los conflictos, Señor, personales, los que están en nuestro corazón, Señor, y te bendecimos a ti. Padre, gracias, gracias, Señor. Comenzamos esta hermosa semana, Señor, contigo, Señor. Gracias, tú eres el motivo de la canción, tú eres el motivo de nuestro estudio, tú eres el motivo por el cual nos congregamos y te damos tantas gracias, Señor, porque tú has sido buenísimo, buenísimo, Señor. No hay palabra para decir cuánto te amamos, cuánto te queremos, cuánto te necesitamos para esta semana, Señor. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos y recordarnos las cosas hermosas que hay para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y lo decimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen, por favor, salude a la persona que tiene al lado antes de irse. Bendígala, dele un fuerte abrazo.